El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. Una semana más estamos de vuelta en nuestra radio científica. En esta ocasión toca despedirse. Os traemos el último programa de esta temporada, así que no dejes de escuchar. Soy Beatriz Ayueva y esto es En Clave de Ciencia.
Esta semana en Enclave de Ciencia haremos un recorrido por los mejores reportajes en planos paralelos, los misterios más enigmáticos en el vuelo 19 y las curiosidades más interesantes en Misceláneos. Además, os recordaremos algunos perfiles de Twitter.
Durante este año os hemos ido informando de los mejores eventos científicos en Zaragoza y hemos conseguido acercar un poco todas las noticias científicas al día a día. Además, Sandra García nos ha ido demostrando que el mundo científico está lleno de curiosidades.
Sabemos muy poco de los elementos más comunes del día a día. Por ejemplo, ¿por qué el alcohol empeora nuestra visión de la noche?
El consumo de alcohol empeora notablemente la visión de noche.
Esto se produce porque el alcohol aumenta la percepción de halos y otras alteraciones visuales nocturnas que concluyen con una visión deficiente.
El alcohol menoscaba la calidad óptica de la imagen que vemos porque deteriora la película de lágrima que recubre la superficie del ojo.
¿Comemos comida basura porque somos vagos o sucede lo contrario y somos vagos por comer comida basura?
La comida basura nos vuelve vagos.
El sobrepeso es el que provoca que las personas sean sedentarias y se sientan cansadas, y no al revés. La comida basura no solo es la responsable de que tengamos sobrepeso, sino también de convertirnos en seres holgazanes.
Por tanto, estar gordo debido a nuestra dieta no nos convierte en vagos, sino que es lo que comemos lo que provoca cansancio y desgana.
Y hablando de ser vagos, ¿es verdad que los bostezos son contagiosos?
¿Por qué cuando bosteza alguien a nuestro lado parece contagiarnos el bostezo?
Un nuevo estudio desmiente que esta acción se produzca por simple empatía. El trabajo, que ha sido publicado en la revista PLOS ONE, explica que el contagio del bostezo puede disminuir con la edad y no está vinculado con el cansancio, el aburrimiento o los niveles de energía.
La empatía no ejerce ningún tipo de conexión con el bostezo, pero sí la edad del participante. A mayor edad, los individuos son menos propensos a bostezar.
Y por último, después de una buena comida, solemos utilizar pasta de dientes, pero seguro que no sabíais que la pasta de dientes afecta a la fertilidad.
La pasta de dientes puede afectar a la fertilidad.
Los disruptores endocrinos o disruptores hormonales son unas sustancias químicas que interrumpen las funciones de las hormonas naturales y afectan a la reproducción humana.
La pasta de dientes, las cremas solares o las botellas de plástico contienen estas sustancias que actúan como disruptores hormonales.
Y hasta aquí el Misceláneos recopilatorio. ¡Saludos!
Hemos tenido la oportunidad de hablar con expertos, afectados y estudiantes a lo largo de los diferentes programas. Ana Girón y Diego López presentan algunos de los mejores reportajes en planos paralelos.
El Boeing 777 de Malaysia Airlines dio mucho de qué hablar. A la espera de encontrar restos del avión desaparecido para poder localizar la caja negra, en Enclave de Ciencia contactó con un estudiante de Ingeniería Aeronáutica, José Antonio Clemente, que nos ayudó en la investigación contándonos la función de la caja negra. ¿Por qué era tan importante encontrarla?
A grandes rasgos, lo que la caja negra hace es dejar constancia de los últimos momentos del avión. Graba las conversaciones de cabina y los datos de posicionamiento, velocidad y rumbo de la nave. En este caso, recuperarla significaría saber lo que estaba pasando en ese avión momentos antes de que ocurriera la catástrofe.
También nos centramos en las ciencias de la salud. Junto con la doctora María Pilar Dolader, investigamos acerca del Parkinson en el Día Mundial de esta enfermedad. Nos contó si se podía detectar esta enfermedad a partir de síntomas como neuropatías, dolores o cambios cognitivos.
En teoría sí, porque hay unos síntomas claros, pero no, en la práctica no es fácil, porque estos trastornos acompañan a otra serie de enfermedades. Entonces, como no hay marcadores biológicos claros para el Parkinson, pues al final es difícil diagnosticarlo. De hecho, es fácil que pasen 2 o 3 años sin diagnosticarlo.
Las llamadas enfermedades raras también tuvieron cabida en el programa, de la mano de Pilar Giraldo, que nos explicó las complicaciones relacionadas con la enfermedad de Gaucher.
Puede tener no solamente la infiltración de las células, sino que en el metabolismo del hueso alterarse y producirse un debilitamiento de los huesos que puede dar lugar a fracturas, osteoporosis y también producirse zonas de necrosis del hueso, que eso se llama zonas de infarto, como el que tiene un infarto de corazón, pero a nivel del hueso. Entonces una parte del hueso muere, no tiene riego, y ese tejido se reblandece y se vuelve necrótico, y entonces pues si eso ocurre en una cadera, pues puedes tener una necrosis de cadera, que con el tiempo sea necesario reemplazarla por una prótesis, o en la rodilla, en un hombro.
Además, aprovechando el 5º Congreso de Fisiología de la Universidad de Zaragoza, pudimos entrevistar a Pablo Iruzubieta, estudiante de medicina, que trató la relación entre el sueño y la depresión.
La relación entre el sueño y la depresión parece clara si tenemos en cuenta que estructuras anatómicas implicadas en ambos procesos presentan los mismos receptores de la serotonina. El descenso de las sinapsis serotoninérgicas, es decir, en las que aparece este neurotransmisor, se vincula con la depresión. Por eso, una de las principales familias de medicamentos antidepresivos son los inhibidores de la recaptación de la serotonina, cuya función es potenciar el efecto de esta.
También hemos podido investigar aquellos misterios que siempre rondaron en nuestra mente y nunca nos atrevimos a preguntar. Adrián San Román nos lo cuenta en Busca del Vuelo 19.
Relacionamos la desaparición del avión de Malasia con el Triángulo de las Bermudas. Estas fueron algunas de las teorías. Las teorías más atrevidas afirman la existencia de alienígenas viviendo en las profundidades, del hallazgo indiscutible de la ciudad perdida de la Atlántida o de agujeros negros y anomalías espaciotemporales. Sin embargo, otras teorías más sólidas merecen ser tomadas en consideración. Una de las más extendidas es el Experimento Filadelfia.
El Experimento Filadelfia fue un proyecto del Ejército de los Estados Unidos que se llevó a cabo en las aguas del Triángulo de las Bermudas en la década de 1940. Su objetivo era hacer invisible un buque de guerra mediante la ciencia de los campos electromagnéticos elaborada por este.
Este experimento no daría los frutos esperados. Otro experimento que sí que los dio sería el transistor. En el año 1947 se produjo un gran avance tecnológico a nivel mundial relacionado con la mecánica cuántica. Los laboratorios Bell inventaron el transistor, un dispositivo electrónico que corresponde al origen de toda nuestra tecnología actual. Pero antes de ese año, los desarrollos tecnológicos de estos laboratorios apenas habían avanzado respecto a esta tecnología y no se acercaban a lo más mínimo a este descubrimiento. ¿Cuál fue el origen de este enorme salto tecnológico?
El 7 de julio de ese mismo año, Mac Brazel, un granjero de Roswell, Nuevo México, descubre unos extraños restos en su rancho. El gobierno militar de los Estados Unidos peinó cada milímetro de la zona, recogiendo los restos de ese artefacto, que primero catalogaron como objeto volador en forma de disco, pero que posteriormente describieron como un globo sonda convencional.
¿Es posible que toda nuestra tecnología actual fuese desarrollada en base a un artefacto del espacio exterior? Y de ser así, ¿cuáles son los avances que todavía no se han extraído del OVNI de Roswell? Misterios que podrían quedar sin respuesta, por el momento. Os dejamos con el misterio, queridos científicos.
No falta de misterios también estuvo la vida de algunos de los científicos más importantes. Investigamos la vida de James Parkinson en Cerebro Científico.
James Parkinson nació en Sotheridge, Londres. Fue hijo de John Parkinson, un boticario y cirujano en las cercanías de Hoxton Square. En 1784, James Parkinson aprobó el examen de cirujano y, posteriormente, sucedió a su padre en su trabajo en Hoxton Square.
Parkinson se dedicó durante varios años de manera directa e indirecta a la lucha de los derechos sociales. No obstante, dejó su carrera política y entre los años 1799 y 1807 publicó un gran número de trabajos relacionados con la medicina, incluyendo los primeros estudios serios sobre la enfermedad de la gota y la peritonitis.
Parkinson fue la primera persona que describió sistemáticamente seis individuos con síntomas de la enfermedad que lleva su nombre, algo inusual para la descripción. Él no examinaba a sus pacientes, pero sí los observaba a diario. Fue Jean-Martin Charcot quien fijó el término como la enfermedad de Parkinson, 60 años después de su descubrimiento.
Estos han sido solo algunos de los momentos del programa, pero recuerda que puedes escuchar todos los programas completos a través de la web radio.unizar.es/enclavedeciencia. Tras estos descubrimientos, toca sumergirnos en Twitter para estar siempre al día con la mejor información sobre ciencia y tecnología. En esta ocasión, Sandra García nos presenta algunos de los mejores perfiles para que, si en su día no tuviste ocasión de visitarlos, puedas hacerlo.
Hola, esta semana os traemos los mejores perfiles de Twitter del campo de la ciencia. Ecointeligencia, arroba ecointeligencia centrado en el medio ambiente, los perfiles arroba milla digital, arroba flyerwire centrados en tecnología. Si estás interesado en las ciencias de la salud, visita arroba gaceta sanitaria. Y también os recomendamos visitar el Twitter de National Geographic, arroba natgeohispana. Por último, os recomendamos la web muy interesante, muyinteresante.es, y la revista web científica sciencemag.org. Y como siempre, no olvidéis visitarnos en nuestro perfil de Twitter, arroba clavecie, donde próximamente os colgaremos un vídeo muy especial de todo el equipo.
El programa, junto con esta temporada, llega a su fin científico, pero no te preocupes, podrás seguir en contacto con todos nosotros en nuestro Twitter, arroba clavecie, donde muy pronto os mostraremos cómo hacemos el programa y cuál es el día a día en la radio. Un saludo en nombre de todo el equipo.
¡Y que la ciencia te acompañe!